No te bajes. Estás por escuchar el podcast de La Locomotora.
Pasajeros, ¿escuchan eso? Sí, es la locomotora entrando en acción en esta semana, en donde ya tenemos el arranque del fútbol mexicano, el Apertura 2019, vivió su primera fecha, Eli Patiño y Pilar Pérez les saludamos con mucho gusto, como siempre, para platicar de los equipos favoritos. Todavía estamos a tiempo de hacer algunas de nuestras predicciones y ver si realmente siguen catalogados como favoritos después de lo que pasó en la primera jornada. ¿Cómo estás, Eli?
Gustazo, Pili, gustazo, bienvenidos a esta locomotora donde ahora aterrizamos en el fútbol mexicano, porque bien lo comentas, ya arrancó, pero creo que la fecha 1 sería apresurado, ¿no? Decir que ya nos dio un panorama, o sea, creo que nada más fue como una probadita de lo que podemos esperar, por supuesto, de los favoritos al título y los que van a ser, pues ni modo, más de lo mismo, pero en esta locomotora además tendremos invitado especial, así que va a ser un viaje muy interesante.
Sí, estamos listos. Y es que esta primera jornada justamente arrancó con el pie derecho. Se anotaron 29 goles, con lo que se superó el récord del Clausura 2013 y es la mayor cantidad de tantos en 10 años. Y los equipos que estuvieron poniendo un poquito más de ellos para estos 29 goles están justamente en el programa de hoy. Pero nuestra primera parada tiene que ser en el norte de la República Mexicana para platicar de los equipos regios. Y vamos a arrancar con Tigres, porque por segundo torneo inicia sin refuerzos, que es una cosa que a mí me sorprende un poco, aunque me consta que el Tuca Ferretti confía en su plantel, pero en esta jornada 1 arrancaron con victoria 4-2 frente a Morelia. En algún momento se le pudo complicar el partido, pero bueno, llegó Javier Aquino con ese tremendo gol en tiempo suplementario al 95, para mí el mejor del torneo, y terminaron con la victoria. Eli, ¿qué sensaciones te deja el campeón?
Pues yo creo que un poco más de lo mismo y lo que siempre nos tiene acostumbrado el cuadro del Tuca Ferretti, un equipo que por momentos en los partidos desaparece o el rival intenta buscar un poco más y de repente Tigres sufre, pero es un equipo, Pili, y seguramente tú sufriste con León en la final, es un equipo que sabe sufrir y que a pesar de que sí, por momentos no esté bien en el trámite del partido, puede sacar los resultados, tiene un equipazo. La verdad que ves alguna debilidad de Tigres, conforme avanzan los torneos y dices, bueno, no contrató a nadie, pero ¿a quién contratas? O sea, realmente Tigres tiene plantilla para un muy buen cuadro titular, un cuadro de élite, para un segundo cuadro, en el caso que estén dentro de otra competencia, llámenos Copa, llámenos League Cup, como lo quieras comentar, y además siempre tiene futbolistas que están atrás, que no aparecen mucho, pero que en cualquier otro equipo del fútbol mexicano podrían ser hasta titulares. Entonces, sin duda, Tigres sigue siendo, como siempre, de los favoritos por el equipazo que tiene y porque el Tuca Ferretti es un viejo lobo de mar, se la sabe de todas a todas, y sabemos que aunque en el torneo no sean el mejor equipo, si entran a la liguilla, es otra historia y son fieles candidatos al título.
Pues fíjate que yo dentro de las predicciones de inicio los daba como probable decepción. Y les voy a explicar por qué, antes de que todos los pasajeros se me pongan locos en la locomotora. Porque son tan favoritos y han dejado la barra tan alta, con 5 títulos de liga en los últimos 9 años, con el Tuca Ferretti trayendo esos jugadorazos, incluido Guiñac. O sea, que lo que haga Tigres, que no sea llegar a la final otra vez, es decepción. ¿Estás de acuerdo?
Pero crees que no hay, digo, obviamente hay equipos a un lado y platicaremos de ellos más adelante, pero yo sí veo hoy a Tigres como que podría repetir una final. ¿Por qué, Pili? Porque al final el trabajo, la consistencia, el que tú ya sabes a qué juegas, no tienes que experimentar. Obviamente después entra un poco el desgaste del grupo, el que llevan muchos años con el Tuca Ferretti, pero él siempre tiene alguna fórmula, algo mágico para decir, a ver, en este grupo de jugadores se van a hacer las cosas así y empiezan a darse obviamente los resultados llegando a una final. Yo creo que Tigres sí lo veo como serio candidato a llegar a la final. No te preocupes, porque seguramente también León puede estar ahí nuevamente, podría repetirse la historia, pero bueno, creo que
yo puse todas mis moneditas.
Yo sí pondría a los felinos como candidatos favoritos. Bueno, para ti van a decepcionar, hay que esperarnos todavía 17 jornadas para conocer quiénes van a clasificar.
Oye, por cierto que estábamos hablando de que no llevaron refuerzos, pero con los lesionados Julián Quiñones y Francisco Mesa, en algún punto se escuchó que podría llegar Timothy Kolek-Cisak, que todavía no termina de cerrar la ventana de verano en Europa, que es para reforzar la saga. Otros tantos, se escuchaba que Nico López podía también llegar el delantero, pero yo creo que el Tuca ya tiene plantel de superlujo, sigue siendo el más caro del fútbol mexicano, y si llegara alguien, pues sería nada más como para darle un toquecito, pero realmente no necesitan en ninguna de las líneas. Lo vimos el torneo pasado, el antepasado y el arranque de este, que realmente Tigres tiene de sobra para parar dos alineaciones completamente diferentes y todas de nivel.
Sí, la verdad que Tigres, digo, después de que vemos esto y platicamos eso, equipo que no se reforzó en el torneo mexicano, pero que sin duda es serio candidato al título. Agárrense, porque el Tuca Ferretti siempre nos da sorpresas, Gignac sigue inspirado, tienes a Ener Valencia, Nahuel Guzmán, que tuvo una liguilla espectacular, en defensa tienes bastante sólido con Hugo Ayala, Chaca Rodríguez. Es que Pili, no tiene debilidades este equipo, es imposible pensar con Guido Pizarro, imposible pensar que no puedan repetir lo que hicieron el torneo anterior, y que sin duda ha sido de los equipos más ganadores de la última década.
Yo lo que creo dentro de las debilidades, Eli, es que el otro día lo platicábamos también en el caso de Europa, como con el Atlético de Madrid, por ejemplo, que ya sabemos muy bien a lo que juega Tigres y el Tuca. A veces hasta sorprende que realmente los equipos no le hayan tomado la medida, porque en momentos el talento individual de estos jugadores que tú estabas nombrando es el que termina sacando el trabajo, pero en realidad es un estilo que conocemos perfectamente.
Sí, pero también ese tipo de equipos que no te dejan jugar, y que por lo general cuando tienes enfrente a cuadros que van y buscan al adversario, que van y aprietan, creo que terminan desesperados porque no encuentran los espacios, y cuando tienes la calidad en los pies de un jugador como Gignac, que con una jugada te define, de un jugador como Aquino, en su momento cuando estuvo Quiñones, con Ener Valencia, puedes tener la tranquilidad de que pueden llegar ellos 10 y tú puedes llegar 3, pero probablemente las 3 las metas tú. Entonces, creo que es lo que le da tranquilidad al Tuca Ferretti, y lo que termina siendo un cuadro no invencible, pero es muy complicado desde lo mental soportar a un rival que no te deja jugar, y después cuando el equipo no aprovecha las oportunidades que tenga. Entonces, yo pongo Tigre, palomita, uno de los favoritos, y hasta lo veo en la final.
Ok, ahí está la predicción de Eli. Yo digo que si no llega a la final es decepción. No puede hacer menos de llegar a la final este Tigres, que nos ha prometido por a lo largo de la década muchas cosas, y que bueno, tiene que estar al nivel de lo que tiene la plantilla, de lo que tiene el técnico y de lo que nos ha demostrado dentro de su estilo de juego, que a muchos no termina por gustarles, pero que sigue siendo efectivo a la hora que necesita hacerlo, como lo es en la liguilla y en las finales. Y ahora vamos a hablar entonces de Monterrey rápidamente, ya se nos está acabando el tiempo de esta primera parada, pero tenemos que decir que los Rayados arrancaron el torneo con la batuta de favoritos por esta escuadra conformada en los pasados torneos. Tampoco hicieron contrataciones hasta que llegó el día de ayer la gran bomba Vincent Janssen, este jovencito que va a llegar a reforzar la parte de adelante, estará por 5 temporadas, 2.8 millones de dólares cada una de ellas, le costará a Monterrey alrededor de 8 millones. Y bueno, Eli, ¿qué te pareció la pandilla después de que arrancaron la jornada 1 cayendo estrepitosamente 4-2 ante América?
La verdad me sorprendió. Rápidamente las bajas fueron Adam Barreiro, que se fue a San Lorenzo, y Paolo Medina, que se fue a Monarcas Morelia. Pero hablando del refuerzo y del estreno de Rayados, a mí sí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser un partido mucho más parejo, porque tiene un equipazo también Rayados de Monterrey. De hecho, yo creo que pensando hombre por hombre, no sabría decirte si es mejor Tigres o es mejor Monterrey, pero bueno, al final creo que Diego Alonso debe estar preocupado porque ocupó a lo mejor que tiene, a su cuadro de lujo, y aún así no le alcanzó. Este jugador holandés de 25 años, ya lo comentabas, pues va a tener la oportunidad de competirle a Funes Mori. Cuando Funes Mori se lesiona, Monterrey sufre mucho, entonces siempre es bueno tener una posibilidad. Ahora, el que llega, creo que 2 o 3 años lesionado, 40 minutos en 2 años, en el Tottenham apenas 40 minutos, los números y
jugó
las lesiones
tres
no son
partidos
positivas.
La temporada pasada,
sí, entonces,
y de cambio, o sea,
quiero,
y se lesiona,
Pili,
mucho.
Quiero ser promotora porque hacen muy buen negocio, porque terminan acomodando jugadores y vendiéndolo en un precio altísimo. Casi Tottenham recuperó toda la inversión en un jugador que prácticamente no ha tenido minutos. Quiere a su Gignac, Monterrey, veremos si le funciona el holandés. No,
bueno,
creo.
Pues
Monterrey para mí va a ser decepción en esta campaña. Es más, se me hace que Diego Alonso,
mira que ya
termina el torneo.
Ándale. Sí, sí, sí. Porque no fue suficiente con que ganaran la Conca Champions, porque necesitan ganar la Liga. El agua le está subiendo hasta el cuello a Diego Alonso, como bien lo decías. Todavía se habla, porque no ha cerrado el mercado en Europa, de una probable salida de Rodolfo Pizarro. Para mí sería un durísimo golpe para el equipo Monterrey. Es su mejor hombre, por lo menos de la temporada pasada. Y creo que después de este arranque, en donde la verdad América no jugó del todo bien y terminó pasándoles por encima, necesitan a un hombre como Rodolfo Pizarro. Y no sé si la competencia irá directamente con Rogelio Funes Mori o se van a complementar, porque sabíamos que Áviles Hurtado, Dorlan Pavón habían dejado en algunos momentos un poco que desear para la pandilla, y hoy, pues con la llegada de Jansen y Rogelio Funes Mori, si utilizas a los dos delanteros, creo que tienen buena oportunidad al frente.
Podría ser. Según yo lo que me recuerdo de Diego Alonso, no le gusta jugar con dos hombres arriba, pero bueno, al final puedes modificar sí, para que tu equipo sea fuerte. No recordaba, Pili, pero es cierto lo del Mundial de Clubes, entonces no me hagan caso. Diego va a llegar a diciembre y después, si no salen bien las cosas, se irá por la puerta de atrás, porque la gente de Monterrey de repente no es muy agradecida en su última gerencia deportiva. Entonces, para mí, Rayados va a ser la decepción de este torneo.
Bueno, pues ahí está, Eli lo da como decepción, yo lo doy con lo mismo que nos ha demostrado en las últimas temporadas, ni fu ni fa, pero así terminamos nuestra primera parada y nos vamos a la segunda con los equipos capitalinos.
La locomotora sigue avanzando, segunda parada.
Señores pasajeros, bienvenidos a la Ciudad de México, específicamente a los alrededores del Estadio Azteca, en donde el América, en esta jornada 1, como ya lo mencionábamos en la parada anterior, terminó venciendo a los Rayados de Monterrey 4-2 con la figura que tanto esperábamos ver, Nico Castillo. Y para muchos que realmente quieren ver fútbol en la cancha, pues el América quedó a deber, no dieron su mejor partido, pero aún así les alcanzó para golear y ganar, no para gustar, pero bueno, tuvieron además para este torneo incorporaciones como Leo López, como Rubén González y Giovanni Dos Santos, que todavía estamos a la expectativa de su debut. Pero, ¿cómo te quedó el ojo con el América, Eli, después de esta victoria y de que para muchos es un gran favorito para llevarse el título?
Me gustó, fíjate que en términos generales me gustó, digo, al final creo que América tiene muy buen equipo, tiene muy buena plantilla, el medio campo me gusta mucho con Guido Rodríguez, pone hoy ahí a Mateo Zuribe, no sé qué tanto extrañan la salida de Edson Álvarez, creo que al final era el futbolista que hacía el complemento ideal para Rodríguez en el tema de la recuperación. Mateus no colabora tanto en esta línea, pero bueno, también es un jugador que te aporta mucho en la construcción de juego de medio campo para adelante. Lo de Córdoba, que Miguel Herrera dice que inclusive le veía mayores condiciones de salir a Europa antes que Lainez por el tema madurez y el tema de manejo de perfiles, sí, creo que también va a ser un jugador importante y quiero ver en dónde va a acomodar cuando esté Benedetti, está todavía también ahí Jeremy Menés, Giovanni Dos Santos, o sea, creo que Miguel Herrera va a tener una baraja interesante para ver quiénes son los 11 que van a arrancar. Yo creo que de medio campo para atrás está segurísimo de quiénes son los jugadores, pero de medio campo para adelante, en cuanto al tema de también está Ibar, bueno, o sea, realmente creo que América tiene un equipazo. El problema, ¿cuál es? Que jugadores precisamente como Ibarra, como Ibargüen, como el mismo Roger Martínez, como Nico Castillo, son jugadores de altibajos. O de Nico Castillo yo quiero pensar que como todo delantero, de repente vuelve a marcar goles, se vuelve a enamorar del gol y empiezan a caer las anotaciones. Pero en el caso de los otros futbolistas, creo que siempre te hacen 2-3 buenos goles, de repente aparecen en momentos y luego desaparecen cuando realmente la circunstancia empieza a complicarse. Entonces, creo que va a ser un buen trabajo para Miguel Herrera. A mí me gusta este América, y lo que el torneo pasado no pudieron instalarse en esta final, yo creo que para mí sería uno de los favoritos, y ya comentaba en el bloque 1 que eran Tigres, para mí Tigres y América son los rivales que veo en una hipotética final, y que bueno, nos tienen acostumbrados en los últimos años a estar ahí, a estar hombro con hombro compitiendo, veo un equipazo para el América, Pili, no sé a ti qué te parezca, pero y eso que todavía no tiene
no,
cuadro completo
es que sí,
por el tema lesiones, sí.
De acuerdo. La verdad es que sí tiene un gran cuadro, decías lo de Nico. A mí lo que me da un poco de duda, ya hablabas de toda la delantera que tienen y los rumores que hay de problemas graves con Roger Martínez, que hoy quiere hacer lo mismo que en su momento hizo Henry Martín para exigir un poco más del club en cuanto a salario o de firma. Y obviamente que Henry Martín está lesionado, entonces pues les quita alguna opción al frente si es que Roger no va a querer estar pues jugando, que fue lo que en teoría está amenazando, ¿no? Recuperaron a Menés, y Jeremy Menés es un hombre al que le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas de si realmente está al nivel para jugar en un club como América. No le hemos podido ver realmente la esencia por el tema de las lesiones y no sé si me convence del todo. Entiendo que la salida de Oribe ya no era un hombre titular, pero de alguna manera me daba cierta condición de seguridad cuando entraba de cambio, porque es un hombre experimentado. Hoy siento que la delantera de América, por a lo mejor esa falta de consistencia, no sé, me da alguna duda. Lo de Nico está bien que haya hecho doblete, que haya vuelto como ese hombre que se pide, pero lo mismo, ¿no? Tampoco lo hemos visto tan consistente en el pasado torneo, así que sí sigue estando para mí el América en el top 3 de los mejores equipos y de las aspiraciones dentro de la liga, pero no lo veo, por lo menos,
no lo ves tan... Pilar, ya me estás preocupando. A ver, ¿a quién ves en la final? Porque Tigres, no viste a Tigres,
por ejemplo.
No viste a Monterrey.
No
viste
veo a Tigres. ¿A veo a Tigres, pero creo que si Tigres no llega, va a ser decepción. O sea, no es que no lo vea. A lo que voy es que Tigres no puede hacer menos que llegar a la final. ¿Me entiendes? A eso voy, a la manera de medirlos. Pero no veo al América... O sea, lo veo un poco más vulnerable que al equipo regiomontano. A eso me refiero.
Bueno, pues yo veo América como que puede llegar a la final. Miguel ya sabe, tiene experiencia, es un técnico que ha convencido. Él dice que puede sacar la mejor versión de Giovanni Dos Santos. Ya lo intentó en el Mundial y pues la verdad que tampoco lo consiguió. Pero bueno, siempre creo que es bueno, si se le da oportunidad, Pili, a otro tipo de jugadores. La verdad, y es feo comparar. Pero si tienes a un Jeremy Menés que te está cobrando X cantidad de millones de pesos, seguramente convertido en dólares, pues ¿por qué no darle la posibilidad a un Giovanni Dos Santos que seguramente después de verse que prefirieron pagarte antes de tenerte en tu equipo es porque algo no estás haciendo bien? Entonces yo quiero pensar que en ese tema Giovanni maduró y esa pareja, ese dúo dinámico Giovanni Dos Santos-Miguel Herrera puede rendirle frutos a este América y por supuesto al propio Giovanni.
Así lo espera toda la afición Águila, Eli. No sé, siento que te veo algún amarillo por ahí dentro de la indumentaria del día de hoy. Pero bueno, nos seguimos quedando en el Estadio Azteca, ahora cambiando de colores al azul, para hablar de la máquina que arrancó la apertura 2019 con un empate a 0 frente a Necaxa, a ese Necaxa al que le ganaron la Supercopa con la mano en la cintura. Uno no entiende estas cosas. Pero bueno, sus refuerzos, Juan Escobar de la saga, Paul Fernández en el medio campo, y la realidad es que de lo que más ha adolecido la máquina es de contundencia, y todos creíamos que el gran refuerzo que iban a traer, aunque ya salieron a decir que habrá probablemente una sorpresa, es lo que dijo Caixinha en esta semana, es en la delantera. Así que, ¿cuál es la sensación que te da Cruz Azul para este torneo?
Cruz Azul, para mí Cruz Azul siempre es como ese, y la verdad que pobrecito de los aficionados azules, ese momento de no sabes qué va a pasar, ese momento de angustia, ese momento que a pesar de que se hagan las cosas bien, termina todo descomponiéndose de último momento, y yo entiendo que a lo mejor Cruz Azul tiene buen equipo, porque en realidad tiene una buena plantilla, pero cuando no tienes quien te haga los goles, cuando tu único hombre o tu única esperanza por ahí es Caraglio, que no lo hace mal, pero que tienes que tener otras posibilidades, creo que si Cruz Azul no contrata un killer, a un hombre que en el área aprovecha las oportunidades que se tenga, va a seguir sufriendo, y no lo veo con ese empaque como para verlo. Es que Cruz Azul no tiene más, Pili. Sería fracaso si no es campeón del fútbol mexicano. O sea, ahí sí con Cruz Azul no podemos irnos hacia ningún otro lado. O es campeón o no existe. Y para mí, lamentablemente para Cruz Azul, va a ser un torneo más que van a estar ahí, por supuesto. Van a ser protagonistas, pero no lo veo con empaque como para ser campeón, ni siquiera para llegar a una final.
Sí, en su momento se hablaba de Cavallini, se cerró la ventana de transferencias, ahora se habla de Mauro Manotas, pero Billy Álvarez había dicho que el equipo prácticamente está completo. Ahora sale Caixinha a decir que sí nos va a dar la sorpresa, y si es una sorpresa tiene que ser un hombre en la delantera. La máquina, dentro de esta League's Cup, terminó venciendo a Chicago Fire con 2-0, pero pues también hay que tomar en cuenta que Chicago Fire es el 10º equipo de la conferencia este de la MLS, que no tiene una delantera, sí. Digo, una defensa que presumir. Le han metido 35 goles en 23 partidos, y que a pesar de que la máquina ha adolecido de gol, bueno, sí, cuando tienes una defensa que realmente no hace mucho por el equipo, bueno, pues ahí viene la máquina y te hace 2 goles, ¿no? Pero con todo y todo, creo que Cruz Azul, a mí no sé, ¿no crees que me da tan mala espina en este torneo? Siento que Caixinha ya ha tenido una dosis en el primer torneo de hacer las cosas bien, pero de hablar un poquito de más. En el segundo fue el golpe que necesitaban para madurar y para decir, ok, ahora sí vamos con todo. Y siento que este torneo puede ser la oportunidad para que Cruz Azul haga las cosas bien, como se viene esperando desde que llegó el portugués al banquillo. Ahí está. Entonces yo no
lo veo. Ojalá que sí. Tan mal. Ojalá que se dé. Oye, ¿sabes qué, Pili? A lo mejor que Xiño quiera a Alfredo Morelos, que lo tuvo en Rangers y que hace bastantes goles en la liga escocesa. Entonces, por ahí está en el pendiente. Podría ser la sorpresa. Podría ser.
Bueno, no sería una super bomba, como dijo Caixinha, pero ok, le creemos. Vámonos a la siguiente parada. Seguimos con los favoritos y otros que de favoritos rápidamente ha pasado a decepciones, como las Chivas.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Pasajeros, estamos llegando a la tercera parada, que tiene que ver con el rebaño sagrado en Guadalajara, Jalisco, porque estas Chivas prometían, por lo menos antes de que arrancara el torneo, hablando de la Liga MX, porque sabemos que en la ICC no le había ido nada bien, pero había repatriado a hombres como Toño Rodríguez, Osvaldo Alanís, el Pollo Briseño, la llegada de Oribe Peralta, y todo esto parecía que iba a traer una nueva cara para el equipo de Tomás Boy, que en esta jornada 1, bueno, pues nos demostró que a lo mejor no va a ser de los favoritos con ese 3-0 en contra de Santos, sino que seguirá siendo la decepción, Eli.
Sí, caray, este tipo de cosas me terminan sorprendiendo, porque, Pili, el último partido que ganó Chivas fue un amistoso ante Pioneros de Cancún 2-0, que fue en junio. Entonces, ya son muchos partidos consecutivos, 9 partidos para ser exactos, en donde Tomás Boy no ha podido ganar con este cuadro. Y por supuesto, y me retuman las palabras de Boy de decir, que decía, Chivas es un equipo perdedor y ya se acostumbró a perder. ¿Cómo le va a lograr cambiar ese chip? Y por supuesto yo entiendo, hablabas de los jugadores que llegaron como refuerzo, Tomás Boy ha intentado todo, inclusive en el partido contra el Atlético de Madrid cambió en el fondo a línea de 5 y no encuentra cuál va a ser su cuadro titular o cuál es lo mejor que tiene. Intentó arriba con Peralta y con Vega, ya lo intentó con Peralta, con Pulido, y no encuentra la fórmula. Creo que Chivas tiene una plantilla donde no lo veo, obviamente, pero ni para campeón, pero creo que podría jugar mucho mejor de lo que hemos visto, por lo menos en pretemporada, y lo que vimos en la fecha 1. Y responsabilizo con todo el dolor de mi corazón, en un porcentaje muy importante, a Tomás Boy, porque creo que no va a ser la fórmula que haga cambiar estos fracasos de Chivas, que, perdón, ha caído, pero en una mediocridad. Escuchar a un equipo que dice, bueno, es que no lo hicimos tan mal, es como decir, bueno, estamos menos peor, ¿no? Pues es que la verdad es que Chivas, con el equipo, con lo importante que es en el fútbol mexicano, no puede estar dando lástimas, sea el partido que sea, me pongas amistoso o me pongas partido de liga, pero es que realmente no le ves cómo, y no tiene tan mala plantilla. Ves jugar a un Querétaro, que creo que tiene la mitad de buen... Y juega mucho mejor con Vucetich. O sea, por eso estoy responsabilizando tanto a Tomás Boy, porque creo que equipos con menos plantilla juegan un poco mejor. Entonces creo que este Chivas puede jugar mejor, pero no de la mano de Tomás Boy.
Y siempre terminamos diciendo, es que es Chivas, le cuesta muchísimo reforzarse porque tienen que ser jugadores mexicanos. A ver, Chivas es el 6º equipo más costoso de la Liga MX, 43.4 millones de euros, solo por detrás de los que hemos hablado en esta locomotora y de Pachuca. O sea, no es que sea un
club que no se refuerce. Y yo entiendo sus refuerzos de esta temporada. ¿Por qué? Porque al mando de Boy han recibido 22 goles en contra y solo 7 anotados. Me es lógico que hayan buscado reforzar la saga y también había tenido problemas de gol. Ok, traen un hombre experimentado como Oribe Peralta. No sé si es garantía porque sabemos que a lo mejor está dentro de la curva descendente de su carrera, pero ok, también intentaron darle apoyo a la parte de adelante. El asunto es que hoy no se le ve ni pies ni cabeza. Boy ha sido además muy criticado, hablando específicamente de la Liga MX, no voy a platicar de los amistosos porque es otro asunto y se puede experimentar si tú quieres, pero en la jornada uno termina sacando a hombres como Molina y como Brizuela, que para mí pues son los líderes de cada una de esas zonas. Entonces, y termina cayéndosele el equipo todavía más. Yo sinceramente creo que como lo dijo en algún punto Higuera, que ya no está dentro del equipo, Boy no es el técnico para estas Chivas.
No sabe por dónde. De repente por izquierda igual empieza a poner a Ponce, pone a Mayorga, Ponce se iba, siempre no, termina quedándose. Pero sí, yo coincido contigo, Pili, Brizuela y Molina, creo que los podríamos poner en un costal aparte. De ahí en fuera, todos los demás han quedado a deber con este Chivas, no han mostrado estar a la altura, con errores groseros, la verdad que errores hasta de formación, o sea, de etapas formativas. A lo mejor pondría Van Rankin también en ese costal, porque bueno, lo intenta y creo que fue de lo menos malo, pero sin duda este Chivas les está quedando muy grande el mote de ser el equipo más popular de México, el que mayor capacidad de convocatoria tiene, pero las cosas no se le dan y dudo mucho que se le termine mejorando el camino si es que Tomás Boy sigue al frente de este Guadalajara.
O sea, de ser favorito antes de la fecha uno lo ponemos ya en decepción, sin darle la oportunidad ni siquiera de que avance un poquito más el torneo.
Yo sí, yo hoy lo pondría en decepción, a menos que pasara algo que cambie radicalmente, como un cambio de técnico, pero no le veo. Veo jugadores como la Chofis López, como Alan Pulido, que no terminaron nunca de entender en dónde están parados. Y no van a cambiar, Pili. O sea, pensar también que va a llegar alguien y los va a cambiar. Ya han pasado varios técnicos por ahí y nadie los ha conseguido.
Bueno, Matías Almeida sí, ¿eh? Pero ahora les toca contra Tigres en la jornada.
Pero Matías Almeida es distinto.
Sí, pues
creo que van a hilar su décima derrota.
Siento que van a sufrir. Pero bueno, así terminamos la tercera parada y yo me voy a vestir ahorita de cargo, me voy a poner así las líneas en el rostro porque voy a dar un grito de guerra en la cuarta estación.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Bueno, y esta parada, señores, es un grito de guerra de mi persona al mundo. Me molesta de sobremanera que dejen de lado al subcampeón del fútbol mexicano, el León, dentro de los grandes favoritos a ganar en este Apertura 2019. Y como necesito la caballería pesada, tenemos nada más y nada menos que de invitado al dueño de esa media cancha, Luis El Chapo Montes. Bienvenido, Chapo, gracias por tomarnos la llamada. Y dile tú a todo ese mundo incrédulo para qué está el León esta campaña.
Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenas tardes a todos. Gusto poder saludarlos y bueno, la verdad que el equipo está muy bien, venimos trabajando bien, sabemos que queda mucho camino, pero bueno, también el resultado del sábado pasado refleja lo que trabajó el equipo en la pretemporada y vamos paso a paso.
Hola Luis, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, gracias por estos minutos. Sí, te quería comentar. El tema de preguntarte, parece que este León, obviamente llegan ciertas incorporaciones, pero ya se conocen prácticamente a ciegas. Tienen el mismo sistema de juego, los hombres que se incorporaron entienden muy bien lo que pretende Nacho Ambriz, y esto no es casualidad. Platícanos cómo ha sido este camino con el técnico mexicano, porque sin duda desde la fecha 1, a pesar de que es temprano, me parece que levantan la mano para volver a lo que se hizo el torneo pasado o inclusive pues mejorarlo pensando en un campeonato.
Sí, la verdad es que los refuerzos han caído muy bien al equipo, al grupo. Nacho sabe manejar muy bien eso, lo ha demostrado bastante. A mí no me tocó hacer la pretemporada con el equipo, pero ahora que regresé, se ve que los refuerzos entendieron muy bien la idea que quiere Nacho y sobre todo los demás compañeros los han acogido muy bien. Entonces, eso es importante que sepan a qué jugamos y sobre todo que entiendan lo que el equipo pretende.
Y a ver, ojo que el Chapo no hizo la pretemporada con el equipo porque tuvo llamado a selección mexicana. Y es que en lo personal la idea que tengo clavada en mi mente acerca de Luis Montes, ese es el Luis Montes del 2014. Después vino una lesión terrible para tu carrera, Chapo, y bueno, hoy parece que estás volviendo a callar bocas a todos esos que decían que no podrías volver a estar a ese nivel. ¿Cómo ha sido ese camino desde el 2014, cuando te pierdes el Mundial, hasta hoy volver a ser el dueño de la media cancha de León?
No, ha sido en base a trabajo, en base a dedicación, mucho esfuerzo que he hecho para volver a estar aquí. Y digo, la verdad, a mí no me interesa callar a nadie, simplemente disfrutar del fútbol, que mi familia me vea de nuevo jugando. Y la mayor satisfacción es que mis hijos se sientan orgullosos de mí. Eso es lo más importante de ahora. Y bueno, ahora también tratar de ayudar al equipo como lo he hecho, no solamente en la cancha, sino también a los jóvenes que vienen detrás, porque eso también es importante ponerles el ejemplo y que sientan los colores, porque algún día ellos van a estar en el lugar que ahora estamos nosotros.
Luis, para ti, ¿qué fue en el tema regresar a selección mexicana? Regresaste a ese tema de un estadio donde había muy malos recuerdos, pero fuiste de los hombres que la gente te quiere, que la gente te identifica, y hoy estás de vuelta, tienes 33 años, León te renueva tu contrato, o sea, parece que todo se vuelve positivo, pero esto no es gratis, hay trabajo detrás. Para ti, ¿cómo lo tomaste? Bien lo dices, ¿cómo lo toma tu familia, que te estuvieron siguiendo para todos lados?
No, digo, todo lo que me pasó es una lección de vida, uno tiene que superar eso, tiene que tener la humildad también para aceptar cuando a veces está mal y sobre todo dedicar a lo que te está dando, ¿no? Que es el fútbol, lo que es tu trabajo. La verdad que el apoyo de ellos es muy importante y también agradecido con todos mis compañeros que siempre han estado ahí conmigo apoyándome, cuerpo técnico, la directiva del Club León, que ahora me da la oportunidad de renovar un tiempo, como tú lo comentas. Y bueno, tratar de redimirle en la cancha, siendo un líder, siendo un jugador que pueda aportar mucho a la institución y que sigan disfrutando mucho tiempo del fútbol y se sigan sintiendo orgullosos de mí.
Hablábamos, Chapo, de cómo Nacho Ambriz le ha cambiado la cara a este León y cómo han vuelto a ser ese León del bicampeonato, de alguna manera, con un estilo de juego que nos apasiona y nos gusta a todos. Vuelves a selección mexicana con otro técnico, como el Tata Martino, que también le ha cambiado un poco la cara a este tri. ¿Qué es lo que más te gusta del técnico argentino?
No, tiene un estilo de juego parecido al de Nacho. Le gusta mucho que le toquemos la pelota, manejarla y eso es importante, ¿no? Porque también hay jugadores que tienen la calidad para hacerlo, se reflejó ahora en la Copa Oro. Entonces es un proceso largo el que queda, pero la verdad que me gustó mucho cómo se vio el equipo. Lógico, siempre hay detalles por mejorar, pero mientras sigamos entendiendo la idea del profe, va a ser importante lo que se pueda hacer en selección.
Luis, se acercó el Tata Martino para hablar contigo, para decirte qué le pareció tu desempeño, los minutos que tuviste con selección y obviamente lo que, no solamente lo que vemos en cancha, sino lo que también pasa en los entrenamientos. ¿Te hizo algún comentario? ¿Se dirigió contigo? Porque eres de los de más experiencia en ese tri.
Sí, lógico. Dijo que siguiéramos trabajando, que nosotros nos ganamos la oportunidad en los clubes, no cuando vamos a selección. Entonces, eso también es importante, ¿no? Sentir ese eligiente por parte del técnico, saber que estamos haciendo las cosas bien en nuestro club y sin duda nos está viendo, entonces eso también es importante para todos los que jugamos en este caso en la Liga MX.
¿Te preocupa, Chapo, saber que esta selección mexicana, la que acabas de volver, está en un recambio generacional y que a lo mejor no haya en algún momento tanta cabida para los hombres de experiencia?
Oh, yo creo que todos estamos conscientes de eso. Pero si tú estás en un buen nivel, sin duda vas a tener una oportunidad de poder estar ahí, no importa si estás grande, si estás joven, si acabas de debutar. El profe nos lo dejó bien claro y que todos vamos a, todo jugador puede tener una oportunidad, entonces hay que trabajar para ganarse un puesto ahí.
Bueno, Luis, tienes que estar ahí. La verdad que te vemos, a mí en lo personal me da mucho gusto que pudiste reponerte de todas las adversidades y que hoy está ahí y que además te acompañe, porque no solamente es lo que hagas con selección, sino que te acompañe lo de León y que te renovaron hasta el 2021. Yo sé que todavía falta tiempo, pero el tiempo se pasa muy rápido. Luis Montes piensa retirarse de las canchas vistiendo la playera de León, o lo deja simplemente a que pase, y si algún momento tuvieras que salir a otro equipo, si en algún momento tuvieras que buscar otros horizontes, ¿lo harías, Luis? ¿O te gustaría irte con la playera de los Esmeraldas?
Bueno, eso no depende de mí, ¿verdad? A mí me encantaría quedarme en León, retirarme acá, pero como te digo, eso no depende. Hay veces que por ahí uno no entra en planes, que tiene la que sabe que todavía puede jugar un rato o algo, y puede salir una oportunidad que ahora sí le convenga a la directiva y eso. Entonces esa no sería decisión mía. La verdad que te digo, me encantaría, pero hay que esperar, hay que disfrutar todavía este momento.
Como subcampeones, el León va a estar disputando la Liga de Campeones de CONCACAF que viene, y por ahora en el Apertura 2019 el León solo estará en un torneo. Esto, ¿qué tanto cambia dentro de las aspiraciones al título?
No, eso es bueno para nosotros, porque tenemos la oportunidad de seguir trabajando en semanas largas, de que el equipo siga haciendo las cosas como Nacho quiere. Tenemos más tiempo para trabajar en cancha, y a veces con la doble jornada no te da tiempo de nada, de jugar, entrenar un día y volver a jugar. Entonces esas muchas veces te quita mucho trabajo que te puede perjudicar en los partidos.
Luis, hablabas, y por supuesto es muy temprano para que podamos pensar, bueno, qué va a pasar con este año en el torneo, pero se siguen viendo tan bien como se vieron en la fase regular del torneo anterior. Pero creo, y obviamente a espera de lo que tú nos comentes, creo que León le fue costando ya más el tema de liguilla, por ciertos jugadores que bajaron un poco su rendimiento. Creo que el caso de Mena, que bueno, lo vi en un tema mucho más brillante durante el torneo después, pero por supuesto la liguilla, la exigencia cambia. ¿En qué puede variar el León anterior a esta nueva versión de León para pensar que se pueden hacer, obviamente, las cosas buenas que se hicieron, pero que en liguilla terminaban siendo ese equipo espectacular de lo que vimos en el torneo?
Bueno, parece que son diferentes circunstancias. Por ahí yo pienso que nos falta un poquito ahí de jugadores de cambio que entraran a revolucionar el partido, porque a veces los equipos estaban conociendo poco a poco, y como son partidos ahora sí que de el que pierda queda fuera. Los equipos se miden más, se paran mejor atrás, te esperan, y bueno, ahí ya se complican un poco más los partidos y cambian tanto para nosotros como para ellos, como te comento, saben que es ida y vuelta. Entonces el primer partido no te regala nada, el segundo si por ahí te meten un gol ya te echan para atrás y se complica más. Nos falta un poquito ahí de saber manejar mejor la pelota, de tener un poquito más de paciencia y no desesperarnos. Hay que trabajar en eso. Para eso llegaron también jugadores de refuerzos, que es lo que nos hacía falta, y esperemos poder cumplir con las expectativas de toda la gente y sobre todo de nosotros.
Por último, Luis Montes, agradeciéndote de nuevo esta llamada, se viene el partido contra el América. No importa si es la jornada 2, hay historia en ese duelo. ¿Cómo lo toma el León?
Bueno, es un partido donde lógico queremos ganar, ¿no? El equipo está preparando bien esta semana, es uno de los duelos y más intensos que hemos tenido estos últimos torneos. Sabemos que por ahí hemos tenido buenas actuaciones contra ellos, y bueno, es la jornada 2, queremos llevarnos los 3 puntos para ir poco a poco sumando y conseguir el objetivo que todos queremos, que es calificar a la liguilla.
Bueno, esperemos pues que sea... Billy. Una victoria, yo voy a apostar, Chapo, así que no me hagan perder, por favor, porque ya debo algunas cosas después de la liga pasada, pero no importa. Muchísimas gracias por la llamada y toda la buena vibra para esta fiera en el torneo.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y le mando un saludo a toda la gente. Hasta luego.
Bye, gracias Luis Montes, jugador de El León, subcampeón del fútbol mexicano. Y bueno, pues aquí terminamos la parada, pero nos deja buenas sensaciones, ¿no, Eli? ¿Lo damos como favorito?
Sí, me gusta, porque los veo convencidos, Pili, y creo que hay algo que ha caracterizado a León, que ha sido campeón, que lo fue con Matosas, y que hoy me gusta mucho cómo está jugando, te enamora cómo juega, y es el tema humildad. Este León se mantiene humilde, es un León trabajador, que trabaja en silencio, pero que termina callando bocas, y esperemos que sea una de las sorpresas en esta Apertura 2019.
Ven, por eso tengo corazoncitos en los ojos, ya lo dijo Eli.
Bueno, pues entonces con esos corazoncitos les digo que por eso me quedo con el León. Ni Tigres ni América me convencían, Eli. Así que así, dropping the mic, me voy de la locomotora hoy.
Tranquila, Pili, tranquila. Pero bueno, sí, León seguramente será de los favoritos. Yo dije también a los míos, América, Tigres. Y lástima, yo sí tengo mi corazón roto porque Pachuca no está incluido en esta locomotora. Ni modo, es lo que hay.
Bueno, gracias, señores pasajeros. Nos escuchamos la siguiente semana.
Chao.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.